TMC después de escuchar.
Hola, esto es QMC después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Bueno, en esta ocasión nos toca hablar de La Zona de Interés, una película difícil sobre la cual hablar, ¿no?
Difícil porque es una película difícil, una película muy rara. Verdad que no. Yo creo que me esperaba algo
describirla...
raro, pero creo que es incluso más rara de lo que me imaginaba.
Sí. Es extraña, pero ¿para dónde va? Yo venía pensando que es de esa clase de películas que decir me gustó más, me gustó menos, es buena, mala, no sé si aplica, clase de cosas que estoy pensando últimamente. No me acuerdo cuándo fue que hablamos que yo estoy intentando abandonar la idea de... es muy difícil, ¿no? Porque la mayoría de las veces decimos, bueno, esta película está muy buena, es excelente, una obra maestra, pésima. Pero es bastante reduccionista pensarlas así. Bueno, a lo que me refería es a que en algún momento, en los últimos meses, hablamos de Letterboxd y la idea de ponerle estrellitas.
Sí.
A esta, yo no le pondría estrellitas, porque es un experimento. Sí, es una película más bien experimental,
sí.
Y es extraordinariamente efectiva en lo que se propone. Y si les tengo que contar lo que me hizo sentir, yo la vi en la semana de Cannes, el domingo, el último día. El día anterior había visto Anatomía de una caída, protagonizada por Sandra Hüller, y me sorprendió que, o sea, no lo sabía en ese momento, en La Zona de Interés, no sé si se dieron cuenta, que la esposa de Hoss es Sandra Hüller, así que sin darme cuenta tuve un fin de semana doble función de esta gran actriz. Y bueno, lo que les quería contar es que salí del cine con frío. No sé si es físicamente posible que una película te haga sentir frío en el medio del verano, diciembre, hemisferio sur. Pero bueno, es lo que sentí una vez que terminó esta película. Y no sé ni qué estoy diciendo, Vicky, ¿vos tenés algo para...?
No, yo quería arrancar un poco por atrás de cuando empezaste a decir de que no sé si juzgar a las películas como buenas o malas. Yo creo que no llegué a ese nivel, o sea, yo no puedo ver una película y decir y no pensar si me gustó o no me gustó, es como que me va a surgir el juicio, digamos.
Es una forma de decir igual.
Pero sí con esto, con esta en particular, me pasó que sí me pareció tan diferente a todo el resto de las películas que vi, o sea, seguramente debe haber un montón de películas raras que no vi, pero de las películas que vi que me acuerde, ninguna es así. Entonces, sí me pareció ahí que estaba ante algo nuevo, digamos, ante algo diferente que no, capaz no lo puedo juzgar como junto con el resto de las películas del Oscar, por decirte algo, o sea, o el resto de, no sé, de las películas que vi en el año, porque sí creo que es tan diferente en su búsqueda y en la forma de buscar lo que te quiere decir. Y todo eso que ahí sí resulta un poco raro y hasta absurdo ponerla, no sé, ¿te gustó más La Zona de Interés o La Sociedad de la Nieve? ¿Cuál tiene que ganar película extranjera? Y no sé, es tipo las dos cosas más diferentes que vi en mi vida.
La verdad que sí.
Pero sí, por eso yo en mi Letterboxd puse que no sé si es una buena película, pero es una pieza de arte enormemente poderosa.
Uh-huh.
Logra esa frialdad que te quiere provocar, pero porque es una película que te hace sentir demasiado incómodo y me daba demasiada impotencia. O sea, como que no podía, me resultaba insoportable. Como que quería dar una piña al televisor, porque yo lo vi en la tele encima. No la pude ver en el cine, cosa que lamento mucho, pero bueno, no se estrenó acá en Corrientes donde vivo.
Sí, llegó a cines en Argentina, pero a muy pocos.
Sí. Pero bueno, y me imagino que la sensación en el cine es todavía esta cosa insoportable de ver y de escuchar, sobre todo, debe ser de aún más potente porque, bueno, y el sonido en esta película es sumamente importante.
Sí, la música.
La música y el sonido.
Y el sonido.
Que son aparte sonidos, ya empieza la película a aparece el título y después hay como 5 minutos de pantalla negra donde yo dije, se me murió la tele, ¿qué pasó? Porque escuchaba como el sonido y no veía nada. Entonces, encima con el torrent dije, se bajó mal el torrent, ¿qué le pasó a esto?
Qué lástima que pensaste eso porque...
Después dije, ah, no, era así. Y después la volví a ver, ya, vi 2 veces esta película y en 4 días. Y cuando la volví a ver, dije, claro, acá ya te plantea como que esto es diferente, ¿no? O sea, hay una pantalla negra muy larga con sonido al comienzo y al final, antes de que aparezcan los créditos.
Sí.
Y también me parece que eso te establece un poco, ¿viste? Como que esto es, acá escuchá y no mires tanto, porque no sé si lo que estás viendo es exactamente lo que te quiero contar.
Sí, su director, Jonathan Glazer, sí. Cuenta... está muy orgulloso del trabajo que hicieron con el paisaje sonoro. No sé si es un término que usamos alguna vez acá en Kemese, pero me parece hermoso.
Sí.
Y bueno, significa exactamente lo que suena, lo que se construye en esta película es un paisaje sonoro. Y bueno, lo que dice Glazer es que hay 2 películas. Una es la que ves y otra es la que escuchas.
Sí.
El paisaje sonoro del que estamos hablando... es obra de Johnny Byrne, y lo que escuchamos al comienzo es obra de Mika Levy, una compositora con la que Glazer ya había trabajado, y sí, te mete en clima. Vos me contaste tu experiencia con este momento tan extraño. Yo vi
sí.
Bastantes películas como esta, sabía... en lo que me estaba metiendo.
En el cine, si hay 5 minutos de silencio, de pantalla negra, también yo digo, ¿cuánta pantalla negra? ¿Qué pasó?
Bueno, yo más o menos sabía en lo que me estaba metiendo cuando el título se empieza a disolver y nos quedamos, digamos, sí, con la pantalla en negro, no sé cómo decirlo mejor, y la música sube y sube hasta el punto de... empezar a desesperar. Ahí, bueno, quizás está la diferencia de haberla visto en el cine. Bueno, me di cuenta de lo que se estaba yendo. Parecen almas... no sé, yo lo imaginé como almas acusatorias. No sé si se supone que estamos escuchando el coro de todos quienes fueron masacrados del otro lado de la pared. Pero bueno, a lo que quería llegar es a que yo lo que hice en el cine, que es muy distinto a lo que te pasó a vos, fue cerrar los ojos.
¿Y cómo sabías que no había empezado todavía la imagen?
Bueno, en realidad te das cuenta porque... o sea, me hubiese dado cuenta si los hubiese mantenido cerrados.
Claro.
Hasta que cambiamos de plano porque pasás de la oscuridad a la luz, ¿no? Sí. Lo primero que vemos es un picnic de esta familia. Pero bueno, lo sabría antes. Lo que sucede es que... mezclado a este coro infernal, se empiezan a escuchar pajaritos.
Sí.
Muy de a poco, sobre el final. Y ahí te das cuenta de que estamos llegando a donde estamos yendo. Y bueno, cortamos a un picnic a la vera del río. Y la película, esta es una película que muy difícilmente te sientes sin saber que va a tratar sobre una familia de nazis viviendo
yo, sí,
al lado.
Sí, yo sabía que se trataba de una familia de nazis. Pero bueno... no sabía qué es lo que le hacía tan diferente, digamos. No me imaginé que era esto. Y la verdad, después de que la vi, bueno, leí así algunas reseñas o opiniones de gente que estaba compartiendo. Y sí, hay gente a la que no le gustó, para usar esto que decíamos al comienzo, ¿no? Que es que te guste o no te guste esta película. Y lo puedo entender completamente porque es... como digo, puede resultarte aburrida o porque no es que están pasando un montón de cosas o que tiene una trama así como el resto de las películas. Sin embargo, y eso que yo estaba en mi casa, yo estaba como completamente anonadada por lo que estaba viendo. O sea, no podía creer nada de lo que estaba pasando.
¿Te absorbió?
Ni lo que estaba pasando en la película, ni que se haya hecho esta película así. O sea, me pareció una genialidad absoluta. Por eso estoy, no sé, muy contenta. A la vez me sorprende que esta película sea tan premiada, porque yo creo que también va a pasar eso, ¿no? Ahora está en el cine, bueno, en Buenos Aires y en otras ciudades, y mucha gente por ahí creo que la va a ir a ver porque, mirá, tipo la peli que está re-denominada al Oscar y que va, o cuando gane película internacional, que, bueno, seguramente, bueno, no sé, si pasa o no, pero... y es de la Segunda Guerra, o sea, siento que va a entrar gente como a verla así, viste, casualmente, y por ahí se va a encontrar con algo que es completamente, no sé, fuera de lo normal, y te puede pasar, ¿no? Que te genere rechazo o que te genere, que te absorba este experimento y que después salgas y digas, ¡fa! Nunca vi algo así, y nunca sí estoy contenta de que así sea premiada, sí. Y que
yo te diría...
Jonathan Glazer se merece, la verdad... todo lo que le están dando en cuanto a nominaciones y todo, porque realmente me parece una idea increíble, o sea, me parece una genialidad absoluta a nivel técnico, todo el trabajo de sonido y con, bueno, ahora vamos a hablar un poco, pero de cómo se hizo la, cómo se filmó y cómo la puesta ya te incomoda, porque sí, no le puedes ver la cara a los actores, hay todo el tiempo esta distancia, o sea, no está filmada como una película normal, no hay un primer plano ningún momento.
Eso iba a decir, no hay primeros planos.
Entonces eso ya te incomoda y te pone a una distancia que es realmente, no sé, te parece realmente increíble lo que logra.
Sí, definitivamente no es la clase de película que de la que se suele hablar en las temporadas de premios, y sí, seguro que va a haber mucha gente que se va a sentar y la va a ver porque quiere completar el álbum de nominadas a mejor película en los, claro, Oscars. Y de toda esa gente, lamentablemente, una de cada 100...
Se va a decir, ¿qué mierda es, sí, esto?
99 de cada 100 la van a odiar y una de cada 100 van a descubrir que el cine puede ser... un montón de otras cosas a las que está acostumbrado a ver.
Claro.
Es más probable que una película como esta entre en la categoría Mejor Película Internacional. Es muy extraño que esté nominada Mejor Película. Pero bueno, esto es otra cosa también que no sé si tiene tanto sentido hablar de premios. Vos recién decías, ¿se merece muchos de los premios que le están dando? Sí, quizás por la tortura psicológica que debe haber sido... Porque bueno, sí, en una entrevista que leí, que le hicieron a Glazer, hablaba de que es una película en la que estuvo trabajando como 10 años, similar a lo que sucedió con Bayona en La Sociedad de la Nieve,
claro,
y que hubo más de un momento en el que consideró seriamente abandonar el proyecto, porque es difícil desde adentro, incluso viendo la película, es difícil decir, bueno, ¿cuál es el punto? Ahora vamos a tratar de explorar cuál es el punto de una película como esta.
Claro.
Ah, perdón, quiero agregar, cuando te escuché decir, bueno, sí, hay mucha gente, incluso críticos profesionales, que la película no les gustó, y yo ahí en vez de decir no les gustó, diría quizás no les funcionó.
No le funciona,
porque la película es lo que es muy clara. De hecho, es extremadamente simple.
Sí.
Y bueno, no es por ponerme a discutir con vos qué palabras tenemos que usar. En realidad lo que estoy haciendo es un ejercicio.
Claro. No, pero para este caso creo que se aplica el de funcionar o no funcionar, porque como dijimos, es un experimento y es como algo que, sí, que te genera lo que el director quiere o no te genera, como funciona o no funciona. Pero... Para este caso en particular creo que es muy especial, por eso está bien.
Sí, sí, es un ejercicio mental que estoy haciendo. Y el concepto de la banalidad del mal, hoy 2024, se transformó en un cliché. Pero bueno, se podría decir que son los cimientos sobre los cuales se construye esta película.
Sí, yo creo que ese es el punto más interesante de la visión que tiene Jonathan Glazer de cómo va a mostrar esa banalidad justamente y cómo va a hacer que nos interpele de la forma más cruel y fría posible. Que es mostrar a esta gente, quitando cualquier cuestión estética o embellecedora del cine o primeros planos, travelings, bueno, travelings hay, pero como cualquier cosa que uno pueda, cualquier recurso cinematográfico que uno pueda decir que aporta el cine para estetizarlo de alguna forma.
Para mí va por el lado, Glazer lo que contó es que su objetivo...
Pero quiero terminar esto.
Ah, perdón.
Me parece que despojarlo de todo eso y mostrarlos a esta distancia, a esta familia, en esta casa, haciendo... cuestiones completamente mundanas y es como una familia que no es... O sea, ellos no están cometiendo en sí un crimen sangriento en nuestras narices, solamente están viviendo su vida. Sin embargo, la maldad está ahí a metros y ellos pueden seguir con su vida. haciendo cosas que uno hace en el día a día, o sea, desayunando, no sé, cambiando a tus hijos. Y me parece que llevarlo a ese terreno que lo aleja de que, ay, mirá a los nazis, mirá lo que hicieron, este cuento de esta gente mala que pasó hace mucho tiempo en un lugar muy lejano, qué tremendo todo sí. lo que hicieron.
Es algo que nunca podría suceder de
claro,
nuevo hoy.
Como que uno, no, cuando nos lo muestran así, decís, pero mirá qué barbaridad, che, qué bárbaro el nazismo, ¿eh? Y es como, claro, que te lo muestre así, es decir, no, mirá, hermana, o sea, esto está pasando en la casa que tenés al lado, no viene ninguna... demonio del infierno a hacer nada. Es la gente, tiene que haber este nivel de organización y de banalidad, como para usar de esta palabra.
Banalización, sí.
De banalización para que esta ingeniería de masacre pueda llevarse a cabo por tanto tiempo. Tiene que haber gente como Sandra Hüller, acá que no sé cómo se llama, la esposa del Hoss, probándose un tapado e ignorando de dónde viene o fingiendo demencia, porque no es que ignora tampoco. Llevar ese nivel de vida, hacer tu día a día y hacerte la boluda con lo que está pasando es lo que permite que pase.
Para mí hay varias cosas. Por un lado, se disocia, ¿no?
Sí.
Ella no está pensando
no.
en lo que está sucediendo del otro lado del muro.
A pesar de que lo bueno. tiene ahí.
Sí, bueno, más metafórico no podría ser. El
claro.
muro te está tapando la vista de lo que no querés ver.
Claro.
Sin embargo, también tiene que haber un nivel de deshumanización del otro, de quienes están siendo masacrados, como para que puedas hacer esa disociación.
Sí.
Hay un par de momentos en el cual expresan su xenofobia,
sí,
su antisemitismo. Cuando él, en un momento antes de dormir, él le dice, olés bien. Ella le dice, es francés, es un perfume francés, y se empiezan a reír y empiezan a hacer ruidos de cerdos. O sea, no es tan sencillo, no es que ella por lo menos, o sea, él tiene que ir a... Él entra todos los días por ese portón que está 20 metros de donde juegan sus hijos.
Sí.
Pero no es una cuestión de que ella tiene se hizo una lobotomía.
No,
sino,
pero por eso te digo, lo de probarse el tapado de piel es como el ejemplo más claro. Ella recoge todo, se va a su pieza, se prueba eso y después charla con las amigas. Che, conseguí tal cosa, me trajeron tal cosa, había un diamante en la pasta de dientes, jaja, voy a pedir más pasta de dientes. Absolutamente,
el momento, sí, el momento del tapado de piel, que es una imagen que se compartió por todos lados, me parece que es... una de esas cosas que representan tanto que... es una de esas imágenes inedibles que creo que puede llegar a quedar, viste, en el inconsciente colectivo.
Sí, y me parece también que hay una cuestión que sí está planteada, por lo menos de parte de ella y su familia. Queda un poco claro en el momento del tapado, pero más claro cuando viene la madre y le empieza a mostrar la casa como de forma re orgullosa y la madre le dice... primero que tienen este intercambio también... terrible, que dice tipo, mi vecina, no, la que para la que yo limpiaba debe estar acá y me ganaron la subasta de sus cortinas. Es tremendo. Y después se da a entender de que ellas no venían de una condición económica muy buena, como que le dice, mirá a lo que llegaste, bien, hija mía, como esta cuestión de que hay gente también que se está beneficiando con esto, está
claro.
ascendiendo socialmente.
Lo que representan.
Porque también se da a entender que este comandante le está yendo muy bien y vive en esta super casa.
Sí, sí, lo que representan es una familia de clase media ascendiendo socialmente, ¿no? Que es el sueño de toda
claro,
la familia.
Claro, sobre todo ella, creo que queda ahí bastante claro de que nunca tuvo nada como esto ahora.
Sí, sí. Ella...
y por eso tampoco se quiere ir de ahí.
Claro, ella nos comparte, nos da más. Él es inescrutable.
Sí.
Por si les interesa, me parece que no es algo tan importante, ni siquiera es importante el hecho de que lo que hay detrás del muro es Auschwitz, que fue el campo de concentración y exterminio más grande
sí.
De bueno, lo que fue el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Estas cosas las digo un poco con dudas porque no sé si estoy mezclando términos, sepan disculparme, no soy profesor de historia, pero... creo que ni siquiera es importante eso y mucho menos que te cuenten que es una familia que existió.
Mm.
Son los Hoss. Este es un hombre que fue el director de Auschwitz desde su construcción, estuvo 4 años trabajando ahí, después lo transfieren. Todo esto sucedió y todas esas personas, esta pareja tenía 6 hijos.
Sí, está recreado bastante parecido el patio y todo eso. Vi unas fotos.
Sí, está como... cuando visitaron Auschwitz, esto se filmó al lado, se filmó en Auschwitz, digamos, la zona de interés, para quien quiera saberlo, es como se denominaba la zona alrededor de un campo de concentración. ¿Por qué le decían así? Ni idea. Es una de esas cosas, viste, que suenan despojadas de todo tipo de sentimiento.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, la cosa es que esta familia existió. Y bueno, eso parece que no es importante, pero puede darle cierto peso.
Sí, yo creo que sí es importante. Creo que añade a lo terrible de todo. Que no es que te inventaron un personaje. Esta gente existió y vivió ahí y era así.
Lo que quiero decir es que termina la película y no es algo que sabes. Vos y yo lo sabemos. Porque después...
Claro, pero me parece inevitable. Bah, o sea, me pasa el Google y al toque.
Bueno, vos y yo sí, pero me imagino hay muchísima gente que...
Bueno, pero digo que después googlear y, no sé, me parece que te añade un poco. Es de verdad que en la película en sí no importa,
sí,
pero...
Sí, no estoy discutiendo que no añada. Lo que quiero decir es que no es parte de la película.
Claro, claro.
Y en la película no importa. Claro. Sino sí, con mucha facilidad podrían haber dicho, o sea, este hombre termina...
Sí, creo que lo colgaron 3 años después. No sé exactamente en qué año estamos acá, pero...
Sí, después en los juicios de Nuremberg es condenado a muerte y lo cuelgan a pocos metros de donde vivió esos años con su familia. Y bueno, otros datos que les pueden llegar a interesar es que esta no es la casa en donde vivieron los Hoss, fue otra casa que el departamento de arte transformó para que se parezca lo más posible, pero la casa en donde vivieron los Hoss sigue en pie y Glaser, cuando visita Auschwitz por primera vez, se sorprendió al encontrar que en esa casa hoy en día viven una familia de polacos. Esta clase de cosas que, viste, la realidad supera la ficción.
Sí.
Como les dije, Glaser cuenta que en más de una ocasión estuvo por abandonar el proyecto. Lo que lo convenció de no hacerlo fue cuando se entrevistó con una mujer que fue parte de la resistencia polaca y que todos los días, todas las noches en realidad, agarraba su bicicleta y le dejaba a los prisioneros de Auschwitz, a los que hacían trabajar afuera en la zona de interés, manzanas y esos momentos en donde vemos a una niña en visión nocturna también, ¿no? Una decisión formal bastante extraña, dejando manzanas enterradas en la tierra, fue el pequeño rayo de luz que encontró Glaser en esta historia que había decidido contar para poder terminar de contarla.
Sí. Bueno, eso es bastante... Bueno, está ahí como en tu cara, ¿no? Que es como visión nocturna o como esa que de la temperatura, ¿viste?
Creo que es visión nocturna, específicamente.
Ok.
Pero no sé si hay algún efecto digital.
Me parece que sí. Viste que las manzanas...
Las manzanas brillan. No sé si se habrán pintado con una pintura, viste, que brilla en la oscuridad o se habrá tocado digitalmente.
Yo había leído que, bueno, la película no se usó, se filmó con luz natural, o sea, no se añadió ningún tipo de iluminación artificial para nada. Por eso que terminaron filmando de esa manera a esta niña. Ah, y también me parece que hay como una cuestión más... toda la película donde vemos a ellos está siempre soleado, ellos están siempre afuera y siempre es como un día radiante y ellos están en su patio y
haciendo
cosas.
Sí, un lindo día primaveral, incluso cuando es de noche y él sale a fumar un cigarrillo.
Está todo bien, ahí esta gente que está cometiendo estas barbaridades, ¿no? Está ahí a la luz del día. Y como este pequeño acto de bondad, hay que hacerlo como a oscuras, ¿no?
Sí, a oscuras.
Al revés de lo que debería ser clandestinamente, a escondidas, en silencio y a oscuras.
A oscuras, pero la niña brilla y la fruta también. Ah, perdón, y hay algo más que brilla, que es lo que encuentra entre las palas, que es un poema
sí.
de un alguien que fue prisionero en Auschwitz y que después se encontró, sobrevivió. Eso también es una historia real que es increíble.
Sí.
Y el momento en el que ella toca las notas del poema, o sea, no se pueden decir en voz alta las palabras.
Ese momento es increíble. Y ahí estamos en esta otra casa que sí me llama la atención porque esa sí está iluminada de una forma completamente diferente.
Cálida.
Cálida, sí. Y en ese momento, justo donde la nenita está tocando el piano, le entra como una luz así de.
Sí, sí. Como de hora
sol.
Mágica.
Sí, sí, sí. Es muy bello. Y bueno, leer es las palabras, tremendo.
Sí. Y para cerrar el tema de la niña, cuando vuelve a su casa y le abre su madre, hay un plano que es desde adentro de la casa en el que está iluminado, normal.
Sí.
Sin usar visión nocturna. Después la vemos a entrar, el contraplano de ella entrando es con visión nocturna.
Sí.
Y después sucede algo que me parece que termina de cementar la idea. La madre se asoma por el balcón y creo que entra ropa que está colgada.
Porque ahí está lloviendo en ese momento.
Claro, empieza a llover, entra la ropa que estaba colgada en el balcón y cuando sale el plano desde afuera es con visión nocturna.
Sí.
A mí me dejó la idea de que lo que nos están comunicando, o sea, además de todo lo que dijimos hasta ahora, es que para estos polacos así se ve la vida cuando salen.
Claro.
Es como ellos sienten su país invadido.
Uh-huh.
Hablemos un poco de cómo se filmó la peli, porque me parece que estamos dando vueltas alrededor de eso. Según palabras de Jonathan Glazer, es como Gran Hermano en la casa nazi.
Sí.
Esto lo dice en una entrevista con un poco de gracia, ¿no?
Sí, sí, sí.
En la casa en sí habían un montón de cámaras y micrófonos ocultos, tanto en la casa como en el parque, el jardín, etc. Y los actores tenían que interpretar sus escenas sin ningún técnico dando vueltas. Era como si estuviesen habitando esa casa.
Claro.
Lo cual también fue, cuenta Hewler, por ejemplo, o él, que no recuerdo el nombre del actor. También cuentan los dos que les costó un montón comprometerse con este proyecto, sabían uh-huh. en lo que se estaban metiendo. Pero bueno, el efecto para ellos era como que estaban transformados en estas personas.
Claro.
Había mucha improvisación también, les decían por ahí, no sé, a la escena, no tenemos tanto detalle, pero la escena en donde está conversando con sus amigas, quizás le dijeron hablen.
Claro, y bueno, y todas estas cámaras estaban filmando simultáneamente, entonces por ahí, no sé, el personaje de Sandra Hüller entra por el pasillo, va a la cocina, después sale, después sube, todo eso está filmado simultáneamente, o sea, después en la edición está cambiando el plano como
claro.
si hubiera, como Gran Hermano, o sea, que depende de dónde está el personaje, cambia la
sí,
cámara
como
que
si fuese un reality
viendo.
Show. Y se nota porque la acción se siente continua, los
sí.
planos, algunos se notan más que otros, que es una cámara fija,
sí, sí, sí.
En un ángulo que si la película fuese filmada de otra forma, probablemente el ángulo hubiese sido distinto. Y bueno, eso genera este efecto de estar viendo estas personas vivir sus
sí,
vidas.
Como que estamos espiando y nos está mostrando sin ningún tipo de adorno, digamos, esta gente,
sí.
la vida de esta gente.
Con todo ese paisaje sonoro de fondo. Bueno,
sí.
Jonathan...
Hay toda una secuencia que me parece de lo más terrorífico que vi en mi vida, que se escucha claramente cuando están asesinando a alguien porque salió a correr. Y hay un niño, uno de los niños que está jugando con unos soldaditos y escucha todo eso y después dice despacito, no haga más eso. A no sé a quién, a su muñeco, a quién, no sé.
A mí me vino bastante bien, o sea, es tortuoso. No es una película que quería ver por segunda vez, lo estoy haciendo por ustedes.
Sí, estamos
oyentes, claro. Porque la vi hace como 3 meses y bueno, recién ahora llegó el momento de hablar de ella. Pero bueno, la primera vez que la vi hubo mucho que no supe cómo interpretar. Por ejemplo, todo esto que dije sobre las escenas nocturnas, la primera vez no sabía ni cómo interpretarlo, como las dos veces se cuenta cuando Rudolf encuentra a su hija fuera de la cama. No sé si suponía que teníamos que entender de que una de las hijas estaba soñando con que hacía lo posible por ayudar a...
Sí.
Por ayudar a los que estaban sufriendo del otro lado del muro, pero después, la segunda vez, esta niña llega a otra casa.
Claro,
entonces,
aparte, claramente es como una niña más grande de lo que es esa niña,
sí, sí.
esa hija, Pero sí creo que hay una especie de conexión o algo que, con esa niña.
No, la conexión es, sí, no es fortuita.
Claro,
de que pero bueno, hubo varias cosas que no supe cómo interpretar. El momento del niño, esta vez lo interpreté así. Se escucha a alguien que pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Y otra voz responde, se robó una manzana. Bueno, ahóguenlo en el río.
Sí, sí, sí.
Y se escucha sonido de agua y gritos y qué sé yo. Me parece que el que hace la pregunta y da la orden es el papá. Y el niño dice, no lo vuelvas a hacer, y creo que está diciéndole al papá, se refiere al papá, como que es su primera idea de lo que realmente hace del otro lado del muro. Yo lo interpreté así.
Sí, no sé, me parece muy tremendo todo lo de los niños. Después hay otro, el hermano más grande está jugando con dientes.
Sí, con dientes que seguramente le lleva al papá, dientes de oro.
Claro. Y después el momento que le hace la broma y lo encierra en el invernadero y le hace el ruido del gas.
Sí.
Yo no puedo creer.
Bueno,
y
hay...
también digo, claro, estos niños, ¿qué van a hacer? ¿Con qué van a jugar? ¿De qué se van a disfrazar? Si viven ahí.
Claro. Hay muchos detalles. Hay un momento en el cual recibe visitas, Jos, y se saca las botas. O sea, viene del campo y se saca las botas. Y las visitas le preguntan a alguien que trabaja con Jos ahí en el campo, ¿nosotros tenemos que sacar las botas? Y le dicen, no se preocupen. Y cuando entran, viene uno de estos sirvientes, la lleva a limpiar y vemos que corre sangre.
Sí.
¿Cómo habrá llegado esa sangre a esas suelas? Es justamente, bueno, la parte terrible. No lo sabemos.
Claro. Todo lo que está en fuera de campo es realmente de terror, o sea...
Sí, no... otro momento que me encantó las dos veces, que me encantó por lo sutil, es cuando vemos también como acción continua, como una de las sirvientas está sirviendo una copita en una bandejita, que después vemos que es para llevar afuera para que él tome adelante de todos sus subordinados, porque es su cumpleaños. Y el terror con el que llena esa copa y la lleva afuera, por más que no sepamos para qué mierda es.
Sí, sí. Ese, había escuchado una entrevista a Glazer donde justamente hablaba de ese momento, que está todo filmado simultáneo. O
sí,
sea,
sí, se siente. Ahí mientras tanto está...
Claro, ella está haciendo eso mientras le están filmando a Sandra Hüller y las amigas hablando de no sé qué. Y la dirección que tenía ella era... Tratá de ser lo más invisible que puedas.
Ah, está bien.
Entonces ella estaba como haciendo todo, tratando de no cruzarse en el camino de nadie, no hacer ningún sonido y como concentradísima.
Me cierra. Además del miedo, la idea de que tenés que ser invisible porque si llamás la atención a cualquiera de estas personas, andás a ver a dónde te terminan mandando.
Sí, sí, sí.
Bueno... Otra conexión con la Sociedad de la Nieve que se me ocurrió, que no pude evitar pensar...
¿Con la Sociedad de la Nieve?
Sí, sí. Esta clase de comparaciones intentamos no hacerlas, pero la Sociedad de la Nieve es una película tan vista que, bueno, me imagino que la mayoría de quienes nos están escuchando la vieron.
A ver.
Habiendo filmado así, me imagino que deben haber, a la hora de editar, deben haberse encontrado con docenas de horas de material.
Ah,
para armar la película finalmente, que bueno, es lo que contaba Bayona que sucedió con La Sociedad de la Nieve.
Sí.
Pero bueno, esta película dura apenas más de una hora y media, creo,
sí,
que 100
minutos.
40,
creo, sí.
Una hora 40. O sea que realmente ajustaron, y yo creo que ahí es también Glazer diciendo, no se puede ver más de esto.
No. Me parece que la duración es lo que tiene que ser. No puedes aguantar más.
No, y se pasa rápido, por más que es tortuosa. Y
sí, sí, sí.
Me lo imagino como una especie de bondad a los espectadores, Glazer pensando, en estos años en los que cualquier cosa dura 2 horas y media, no puedo hacerle esto a los potenciales espectadores de esta película, esto no puede durar ni siquiera 2 horas. No sé, pensé eso, porque es raro que una película como esta, que se estuvo...
Sí, o sea, yo cuando...
La estuvieron trabajando durante una década, dure...
Sí, pero viéndola entendés completamente por qué dura lo que dura. Bueno, y hablando de cosas que terminan, vamos a hablar un poco del final de esta película.
Sí, hablemos del final, también, que me parece que es...
Claro, es donde se toman otras decisiones, así que decís, ¿qué es eso? ¿Qué pasó?
Sí, es una piña en la cara. Tanto a nosotros como a Rudolf, creo que es la idea.
Sí. Hay cosas que, bueno, a ver si las discutimos acá y llegamos a una conclusión o no, porque esto la verdad que no tiene una respuesta. Bueno, estamos Rudolf en este especie de evento, ¿no? Esta gala con toda esta gente, como todo muy, muy coqueto, y él sube a hablar por teléfono, a contarle a la esposa que, bueno, que va a volver y que tiene este nuevo ascenso, qué sé yo. Y en el medio de estas escaleras y salones oscuros y vacíos, se detiene y le da arcada. Tiene como un reflejo así que no puede vomitar y después sigue y le pasa una segunda vez.
Sí, perdón, quería ordenarlo un poco mejor. La fiesta... En la fiesta es evidente que no se siente cómodo, sube y
no habla con nadie.
Sí, no habla con nadie y después sobre eso vemos que llama a su esposa para contarle que lo único que podía hacer era pensar en cómo sería exterminar a toda esta gente, sería complicado porque el techo es alto.
Sí, dice, lo único, puede, lo único que puede pensar es en cómo le tiraría gas a toda esa gente.
Exacto. Esto ya no es en el lugar de la fiesta, es en donde trabaja. Corta, empieza a bajar y sí, a mí me parece muy importante, y esto es una de esas cosas que me habían pasado de largo la primera vez que la vi, me parece que es muy importante que le agarran arcadas pero no puede vomitar.
Eso no, me pareció... no está, porque eso me perdí. ¿No está en el mismo lugar?
No, es donde trabaja. Son las escaleras en donde vimos que ya subió, bajó. Y la fiesta me da la sensación de que es un edificio...
Sí. Era onda. Como... Bueno, pero no entendí de cuándo cambió de lugar. Pero bueno, no me quedó claro nomás.
Pero bueno, vos interpretaste eso también, que le agarran arcadas pero no puede vomitar. Las dos veces se escupe un poco, sí. Nada más.
Sí, bueno, ahí quedamos. Y en un momento, después de que no puede vomitar, se queda mirando la oscuridad y ahí tenemos como este cambio.
Sí.
Y vamos a lo que es el Auschwitz, al presente, y vemos a unas trabajadoras que entran a limpiar lo que es hoy el Museo de Auschwitz.
Sí, se da a entender de que están preparando el museo para cuando abra y reciba turistas.
Sí. Como algo rutinario.
Como algo rutinario, sí. A mí es algo que me... Como les decía, no me lo esperaba, nadie se espera. Eso, y lo sentí como una piña en la cara, me llevó a... Dio la casualidad que el año pasado hablé con 3 personas distintas que me contaron que cuando viajaron a Europa visitaron, entre comillas, la casa de Ana Frank. Que en realidad no era la casa de Ana Frank, es donde, o sea, se escondió durante un tiempo hasta que la delataron o la descubrieron el escondite en donde estaban viviendo ella y su familia. Lamentablemente, de los Frank solo sobrevive el padre. Y bueno, después de la guerra, publica el diario de Ana Frank para cumplir el sueño de su hija de ser escritora. Esa también es una historia terrible. Y yo, de nuevo, no juzgando, simplemente intentando entender, me preguntaba, ¿pero qué esperas sacar de visitar ese lugar? ¿Qué? Me suena extraño. A mí lo que uno quizás busca sentir visitando estos lugares, porque no digo que no deberían ser lugares que se mantengan justamente para mantener... la memoria, pero bueno, para mí el arte y en particular el cine ocupa ese lugar en mi vida.
No, o sea, yo creo que lo que está diciendo ahí, yo no creo que Glaser esté juzgando de que exista un museo
ni
nada por
eso,
el estilo.
Ni en pedo.
Pero no sé, por eso yo creo que es importante que se preserve los momentos terribles de la historia y que haya gente que pueda verlos, porque hay gente que es cercana a lo que le pasó y que les sirve ir, y entonces me parece que eso no creo que sea lo que esté queriendo decir Glaser acá, pero sí que hay algo de que existe todavía esa barrera, de que existe todavía esos vidrios que separan ahí de lo que están limpiando las señoras y lo que los turistas que después van, y lo que pasó, o sea, existe una separación todavía. La separación de una señora que puede ir, ponerse auriculares y pasar un trapo al lado de donde pasó todo eso. Como también el hecho de que, no sé, de que haya gente que en un viaje decida hacer esa excursión, si se quiere. o lo que sea. O sea, como creo que hay un poco de las dos cosas. Yo no creo que Glazer te esté juzgando de nada. Simplemente te lo está planteando y te lo está poniendo ahí.
No, bueno, empecé diciendo eso. No era estas conversaciones que dan la casualidad.
Claro, pero
que
no,
tuve
a ver que
el año pasado.
Yo creo que, ¿qué esperas sacar? Yo creo que hay mucha gente que saca muchas cosas y que creo que son experiencias fuertes, pero.
¿Sí? Probablemente, bueno, en el caso de las personas con las que conversé, obtuve respuestas diferentes en los
claro,
tres casos.
Claro.
Pero me parece que no deja de ser extraño y de que así como puede ser. Los lugares estos se tienen que preservar, como decís vos, de eso no tengo ninguna duda. Pero yo creo que la manera en la que se cuenta este momento también presenta algo de distancia y algo de incomprensión, como si estuviera siendo filmado por un extraterrestre,
sí,
no
sí,
entendiendo
sí,
por
qué. Que te lo ponga en
hacer
este
una...
momento de la película, después de todo lo que viste,
sí.
te está provocando, te está haciendo una pregunta, digamos.
Sí, sí.
No te
o
está
sea,
diciendo esto está bien o esto está mal. Te está haciendo una pregunta, te está mostrando algo que pasa.
Sí, abre la pregunta.
Así como te muestra lo
ver...
que pasó con esta familia, te está mostrando lo que pasa hoy, ahí.
Sí. Yo cuando veo el plano de esa montaña de valijas, muletas, ropa, me viene la pregunta, ¿por qué presentarlo así?
¿Quién acomodó todo esto?
Claro, y... O sea, me hace preguntar de nuevo, no estoy jugando a nadie.
No, son preguntas, sí.
Acá tenemos, un trabajo que tuve me llevó a la ex-ESMA, ahora conocido como el Museo de la Memoria, un montón de veces y realmente, bueno, es escalofriante. Pero también puede ser un, viste, mi cabeza verlo como una especie de lugar turístico que están dejando limpio antes de que vengan... los turistas, justamente, la palabra excursión,
sí,
que dijiste vos, es como
sí,
que
sí,
me hace
sí,
un poco de
curioso. O sea, por eso, es como raro, porque decís, en un lugar donde pasó todo esto tan terrible,
es
tan banal
es
al mismo tiempo de que todos los días el trabajo de alguien sea ir y limpiar ese vidrio donde atrás hay un montón de zapatos de gente muerta. Es como,
sí,
wow.
Y que murieron de la forma que murieron. Bueno,
que para vos puede ser emocionante y movilizante, pero hay alguien que ve eso todos los días y es su trabajo.
Sí. Y saliendo de la película, no sé si el año pasado o el anterior, se viralizó un TikTok en el que alguien filmó un videito, viste, algunos segundos, en el que se veía la infame entrada de trenes de Auschwitz.
Mm. Sí.
Y por lo menos 10, 15 personas filmando videos selfies de que miren en dónde estoy.
Claro.
Sí, se banaliza, se termina banalizando la historia también.
Sí,
y eso
sí, sí,
es algo bastante extraño y me parece que estas, de nuevo, ¿cómo filman el museo? El único momento en el que vemos del otro lado del muro es en este viaje al presente.
Sí.
Para mí fue, está filmado como una especie de, como si la cámara la hubiese puesto un extraterrestre que está intentando entender cómo existe este espacio así.
Sí. Considerando
todo lo que escuchamos más que nada antes. Me parece poderosísimo.
Sí,
lo más poderoso de todo es que volvemos al presente de la película.
Claro.
Al pasado nuestro.
Donde quedó ahí Hoff, tipo quedó tieso.
Sí.
Mirando la oscuridad.
¿Mirando la oscuridad?
No sé.
Porque en una película podría...
Yo leí interpretaciones de esto como que está teniendo una especie de...
Y es una película, ¿no
de
es?
O algo por el estilo.
Sí,
o de que le está cayendo la ficha.
De cómo va a ser recordado lo que hicieron.
Sí.
Justo
yo
en el
no
momento.
No sé si
en
leerlo
el...
exactamente así, como una visión de eso, pero sí creo que está como mirando la oscuridad por algo. O sea, como que algo le está.
Quizás lo que nos quieren.
O sea, está teniendo algunas cosas en la cabeza.
Lo que sucede en las películas no necesariamente lo tenemos que tomar. Literal.
No, por eso digo que no es que esté teniendo esta visión, digamos, pero sí que está teniendo como algún tipo de pregunta sobre lo que está pasando.
Pero bueno, ahí esto es lo que quiero decir, eso es tomarlo literal. Si no lo tomas literal, en una película todo es posible y sí, tranquilamente lo que nos están comunicando es que estamos compartiendo esta visión del futuro con esta persona que es un monstruo. con quien pasamos la última hora y media.
Claro.
Y sí, a mí me comunica un poco de que ese es un momento de duda de él. Quiere, le dan arcadas, pero no puede vomitar. Ve el futuro, ve cómo va a terminar todo. Y después de eso sigue bajando las escaleras, ya no tiene más arcadas, se pone el sombrero.
Sí.
Y yo creo que lo que te termina diciendo es que si vio el futuro, no le importa.
No, claro. Y baja tipo a las escaleras esas encima que están todas oscuras y todo tipo a la negrura. Y ahí de nuevo queda negro y bueno, tardamos unos minutos en que aparezcan los créditos. O sea, nos siguen torturando un poco.
Sí.
Un poco más.
Pero, a ver, para terminar, más allá de este salto al presente, del final de la película, algo que nos llamó la atención a los dos es que la manera tan particular en la que está filmada se siente moderna, ¿no?
Sí.
La estuvimos comparando con Gran Hermano. Me parece que no hace falta decir más.
Sí, obvio. La estética, la fotografía. Me parece que está buscado que no sea una película de época, entre comillas.
Claro, que no se sienta como una película de época.
Que no se sienta una película de época, que por ahí es lo que uno está más acostumbrado a ver. O sea, cuando pones, no sé, una película de la Segunda Guerra Mundial o que sabes que transcurre en los 30, los 40.
Sí, ejemplo, La Lista de Schindler.
Claro, como que ya tenés en tu cabeza medio seteada de qué tipo de lugares vas a ver, cómo van a estar iluminados, cómo va a ser... Más o menos cómo lo vas a ver. Y acá es muy diferente a todo eso que existe, digamos, para mostrar esta época. Es muy llamativo.
Pero bueno, teniendo en cuenta eso, quería que cerremos pensando en, ok, ¿para qué? Si ya establecimos que es una película, que es un experimento, que te hace sentir cosas que, bueno, la mayoría de los espectadores quizás no buscan a la hora de sentarse a ver una película, ¿verdad? Y a mí me parece que te empuja a ciertas conclusiones que son muy interesantes. Glazer anduvo diciendo, para reforzar esto que dijimos recién, ¿no? Anduvo diciendo que esta no es una película sobre el pasado, es una película sobre el hoy. Y yo creo que si bien la forma de filmar a esta familia genera una enorme distancia y una frialdad insoportable, al mismo tiempo es bastante difícil, o por lo menos yo encontré bastante difícil, no sentirme identificado de alguna forma. No voy a decir no sentirme identificado con una familia de nazis. Mejor lo voy a parafrasear, voy a decirlo de otra manera. No ver algo de cómo vivimos hoy en cómo vemos que vive esta familia.
Sí.
¿Cuántas veces en el día piensan cuando llegan de comprarse ropa y se la prueban frente a su espejo, ya sea el del baño o uno más grande, si tienen? ¿Quién confeccionó esa campera, por ejemplo? ¿Ese abrigo?
Sí.
Podría ser también.
Sí, ¿bajo qué condiciones?
La edad de la persona. Sí. Mucha de la ropa barata que compramos, nos dura 3 años, se rompe y terminamos tirando, la hacen menores de edad en países tercermundistas, más tercermundistas que el nuestro, o incluso acá mismo.
Sí, y eso es algo que todos sabemos y elegimos hacernos los boludos e ir a H&M y comprar un jean. O sea, no es algo que sea una cosa, que un secreto, ni que nadie sepa, es algo que absolutamente todo el mundo sabe.
Sí. Yo no diría
no pensar en eso en el momento de... O elige como, sí, decir, bueno, pero yo no le estoy haciendo nada mal, me estoy poniendo un jean.
La metáfora está ahí nomás.
Exacto.
Construimos muros. Que nos separan de esa verdad incómoda.
Sí.
Pero quería ser un poco más bueno con nosotros, no terminar en el lugar al que muchos se deben imaginar al que estábamos yendo. En este caso, o sea, los nazis construyeron esas paredes ellos. Nosotros no somos los que construyeron esas paredes. Las construyeron para nosotros,
claro,
para que podamos consumir con menos culpa.
Sí.
Las paredes están agrietando estamos, quienes queremos, estamos empezando a ver.
Sí, es que
poder ver del otro lado.
Sí, es que también me parece que los muros que tenemos hoy en día, todo el tiempo, el día a día, que podemos decir que son, por ejemplo, nuestros teléfonos, nuestras pantallas, nuestros televisores, son muros, pero también pueden ser ventanas, digamos. O sea, como que también podemos elegir usarlos para ver más allá de nuestro ombligo y hacer algo al respecto. Lo cual, bueno, es algo bastante diferente al muro que nos muestra la película.
Sí, me gusta la idea de que estos muros en los que estamos encerrados ahora vienen con ventanas o se están agrietando, como dije yo recién. Me parece que también nos puede abrumar la información que nos presentan. En muchos casos, a través de ellas, podemos ver mentiras disfrazadas de verdad. Escuchándote también recordé algo que dijiste hace un rato que me había gustado, que es esta idea de que en el museo están estos vidrios que todavía sirven de separación de los hechos. Yo creo que nunca se tiene que perder la curiosidad, que tenemos que aprender a separar la paja del trigo, hoy más que nunca. Pensar nos da la posibilidad de reflexionar, que es lo que intentamos hacer todas las semanas acá. Pero qué viene después, no sé. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, Vicky, ¿tenés algo para decir que es un poco menos importante considerando los temas que nos tocó tocar, valga la redundancia, hoy?
Sí, porque no es tampoco tan chiquito y sin importancia. Porque
es importante para nosotros.
Tenemos que comer, tenemos que vivir. Así que bueno, es momento de recordarles que pueden ir a patreon.com para que me siento re mal vendiendo, pero no importa, hay que hacerlo, gente, hay que hacerlo. Patreon.com.
Deberíamos haber pasado la gorra al principio en este, ¿no?
Claro.
Al final.
Pero bueno, también para relajar, ¿no? Para descomprimir. Patreon.com/quémese, ahí pueden colaborar con nosotros para que existan estos episodios gratis que escuchan donde sea que estén escuchando, pero también como retribución, si colaboran, van a poder escuchar nuestros quémese varieté.
Retribución que suena violento, ¿no? Como una venganza. Bueno, es un agradecimiento.
Bueno, no sé. Entonces le decía que los quémese varieté pueden escuchar, son episodios que salen semanalmente, los viernes, donde hablamos de cuestiones más varias que no tienen que ver con tantas profundidades como hacemos acá, ¿no?
Bueno, puede llegar a ser.
Nos ponemos profundo también.
Puede llegar a ser. La cuestión es que no es sobre una película.
No es como sobre una película. Sí, exactamente. Estuvimos cubriendo mucho los premios, por ejemplo, estas semanas, la temporada de premios. Así que bueno, ya tienen un montón de episodios ahí si quieren colaborar y ponerse al día. Y también tienen un montón de extras que, entre otras cosas, son escenas eliminadas que acá no quedan, así que las subimos ahí.
Sí, fragmentos que saco de la edición de estos programas porque me parece...
Ya son muy largos, mucho texto.
Exactamente. Pero bueno, qué bueno que ahora te ocupás vos de hablar de Patreon.
Sí.
Quiero decir eso, para terminar. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chau.
Esta no es mi zona de no, no voy a decir nada estúpido.